Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones, tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido al productor ganadero familiar con los pies en la tierra.
Libros, porque no los leo.
Muy buenos días, amigos. Es un gusto estar nuevamente compartiendo esta mañana con ustedes esta media hora de información para las productoras y productores ganaderos de nuestro país a través de este programa Mano a Mano con el Plan Agropecuario en este sábado 7 de marzo, un marzo que viene complejo, complicado, de acuerdo a la información que tenemos, que hoy vamos a estar exponiendo también en este programa, un programa que va a tener varios protagonistas, recomendaciones técnicas, información sobre la situación como está en varios de los lugares donde se está dando este déficit hídrico, este déficit forrajero también. Vamos a estar primero conversando con Marcelo Pereira sobre el crecimiento de pasturas, cuál es la situación de las pasturas naturales a nivel país, cuáles son las zonas que están más afectadas por las condiciones climáticas. Más tarde vamos a estar conversando con Hernán Bueno, quien es técnico del Plan Agropecuario en el departamento de Canelones, que nos va a estar comentando cuál es la situación que se está viviendo hoy en Canelones a nivel productivo, a nivel forrajero en algunas zonas del departamento. Más tarde también con el técnico de San José, con Germán Álvarez, veterinario, que también nos va a estar recordando o realizando algunas recomendaciones sobre qué tener en cuenta a nivel sanitario en una situación como esta, en este contexto, en este ambiente que estamos viviendo hoy en día. Y para finalizar, otro tema que en realidad no está directamente relacionado con el déficit forrajero, pero sí con el verano, con la falta de lluvias, como son los ataques de la arañuela roja en las praderas. También este ataque se está dando en cultivos de soja, pero nos interesa fundamentalmente cómo está afectando a las praderas y qué podemos hacer hoy en día. Y sin demorarnos mucho más, ya que este programa es bastante variado, vamos directamente con los protagonistas.
De tu camisa no me convenció nadie, me convenció tu sonrisa.
Buen día, Marcelo, es un gusto estar conversando contigo mano a mano con el Plan Agropecuario. Como decíamos al comienzo del programa, en un momento complejo, dada la situación climática.
Buen día para ti, buen día para toda la audiencia. Bueno, como siempre, un gusto y un gran placer estar conversando contigo.
Entonces, Marcelo, ¿cuál es la situación actual de las pasturas? ¿Cómo han sido las tasas de crecimiento a nivel país?
Bueno, en realidad hay dos situaciones bien diferentes en lo que al país se refiere. Una es la situación norte, en el norte del país, básicamente el basalto, donde ha llovido muy bien, fundamentalmente a partir del mes de octubre, lo cual se tradujo que las tasas de crecimiento del basalto, en términos promedio de los predios que nosotros monitoreamos, en noviembre fue la tasa de crecimiento más alta en los últimos 20 años. Eso arrojó una cifra del 12% superior al promedio de los últimos 20 años. En diciembre tuvimos tasas de crecimiento un 18% superior y en enero un 26% superior. Eso, en definitiva, arroja que tuvimos un trimestre con excelentes tasas de crecimiento, lo cual se manifiesta en buena disponibilidad de pasto en términos generales. Sin embargo, en este último mes, en el cual ha faltado notoriamente el agua en esa zona, Artigas y sobre todo el este de Artigas comienza a manifestar los primeros síntomas de que, por un lado, y sabemos bien que el pasto en los suelos superficiales, cuando viene una sequía, se quiebra y se vuela, es decir, los campos se autolimpian, está comenzando a haber problemas de disponibilidad de pasto, lo cual anunciamos que eso va a ser de mayor gravedad si pensamos en el invierno. Ahora bien, en el sur del país, la primavera arrancó en forma tardía, y hay mapas confeccionados por la institución que muestran que en algunos lugares, sobre todo en La Valleja, en algunos lugares de Florida, de San José y también de Durazno, incluso de Rivera, hay lugares que se manifiesta una escasez de lluvia desde el mes de noviembre. Hay lugares en el país donde ya hay crisis forrajera. Ahora, sabiendo que tenemos el otoño y no sabemos cómo va a ser el otoño, y sabemos que por lo menos hay anuncios que por una semana no va a haber lluvia, debemos estar planificando el invierno, ¿tá? Para todo el país. Un proyecto que estamos ejecutando en el norte, si tenemos alguna lección aprendida, es que cuando comienzan a haber problemas de este tipo, la gente tiene que acomodar el recaudo sobre la marcha, tiene que tomar medidas. Ahora, si no tomamos medidas, ya sabemos que las tasas de crecimiento van disminuyendo de aquí hasta el mes de junio y que en los meses de invierno, junio, julio y agosto, el campo natural prácticamente no crece. Hay una serie de medidas para tomar. Por supuesto que el ajuste de la carga es uno, eso se retroalimenta o se alimenta muy posiblemente de una primer medida que es el tacto o la ecografía, donde podemos hacer refugos y priorizar animales. Hay técnicas de anticipar el destete y todo lo que hagamos hoy que nos permita entrar con mayor cantidad de pasto cuando comienza el invierno es lo que va a determinar el desempeño de los animales a lo largo de todo el invierno. Pero hoy tenemos que estar pensando en tomar medidas, como reservar algún potrero si llueve en el otoño para tener algo de pasto en el invierno. Es importante tomar alguna medida y prever lo que pueda estar pasando más adelante. Hay zonas del país muy sentidas. La institución confeccionó un mapa que muestra clarita cuáles son las zonas sentidas y convidamos a todos los productores que se arrimen a las jornadas que está haciendo el Plan Agropecuario con respecto a toda esta temática. Pero no se olviden, es importante hacer algo antes que esto tome mayor gravedad.
¿Hay algunas medidas que podamos tener en cuenta respecto a lo que es el manejo del rodeo?
Respecto al rodeo, una cosa básica que podemos hacer hoy es hacer el tacto, hacer la ecografía, de tal manera de identificar cuáles son las categorías prioritarias que le tenemos que dar el poco pasto que pueda haber en algunas situaciones. Es interesante destacar que hay una heterogeneidad enorme de situaciones, que no todo el país está todo igual, no todo está bueno ni todo está malo. Hay heterogeneidad de situaciones. Esa es una de las medidas más fáciles que podemos tener. Por suerte, aunque el precio del ganado ha bajado, existen interesantes precios con respecto a los terneros y con respecto al ganado adulto, que el ajuste de carga podría ser una de las posibilidades. El hecho de diferir un potrero en el caso que llueva es otra medida muy interesante. Después, cuando la cosa se agrava, empiezan medidas de suplementación. Pero por ahora podemos e instrumentar medidas que son de bajo costo, previendo el invierno, que es una crisis segura, sí o sí, que va a venir.
Muy bien, muchas gracias, Marcelo, por estar acompañándonos una vez más en Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Pero, amigos, como decíamos al comienzo del programa, iba a ser un programa distinto, un tanto más variado por la cantidad de entrevistas que tenemos hoy. Como dijo Marcelo, la situación es compleja. Hay algunas zonas donde la situación es más acuciante que otra. En este caso, Canelones. Canelones tiene un déficit forrajero ya desde noviembre que no llueve habitualmente. Hay una escasez hídrica importante, una escasez de lluvia marcada. Y hay algunas zonas que están más complicadas que otras. En este caso, para tener la palabra de alguien que anda recorriendo el territorio, conversamos con Hernán Bueno. Hernán, buen día. Gracias por estar acompañándonos en Mano a Mano con el Plan Agropecuario.
Buenos días, Guaymirán. Buenos días para todos los oyentes.
Hernán, la situación es complicada en varias zonas de nuestro país. Fundamentalmente, como recién escuchábamos en la entrevista anterior con Marcelo Pereira, en la zona sur del país. ¿Cuál es la situación en el departamento de Canelones?
En la actualidad en Canelones tenemos una situación que es una falta de lluvias que ha venido agravándose desde diciembre a la actualidad. Han habido hace un mes y medio, dos meses que hubo una lluvia en Canelones. Obviamente, dependiendo de las zonas, hubieron zonas que llovieron más y zonas que llovieron menos, pero estamos hablando que la última lluvia osciló entre los 10 y 20 milímetros. Eso quiere decir que durante casi todo el verano, la mayor parte del verano, no ha recibido precipitaciones y esto ha afectado la producción de pasturas, ha afectado los cultivos que se realizan en Canelones y el ganado, obviamente, lógico, al tener una oferta de forraje menor y de menor calidad, porque estamos hablando de pasturas que son sometidas a estrés hídrico y esto repercute, obviamente, en la ganancia que tenemos en los ganados. Sobre todo la dificultad que estamos viendo, que aún un futuro cercano, en lo que va a ser la época de invierno, esto va a impactar de forma sustancial, ya que las comidas que teníamos de reserva para esa época, algunas de ellas fueron utilizadas en esta época, dada la escasez de forraje que hay. Esto lleva a que el invierno vaya a ser un periodo crítico y donde vamos a tener que pensar medidas para afrontar esa época.
¿Qué se puede hacer hoy? ¿Cuáles son las medidas que podemos tomar, teniendo en cuenta también que a posteriori y a futuro lo que nos queda es llegar al invierno?
Desde ahora y siempre, como hacemos énfasis, la planificación, sentarnos a ver los animales que tenemos, la disponibilidad de comida que vamos a tener y a proyectar para invierno, es lo primero que debemos saber para poder ver cómo armamos ese puzzle que va a ser el invierno. Y dentro de lo que son la toma de decisiones, la eficiencia en la utilización de todos los recursos que vamos a tener a nivel de predio va a ser la prioridad. Si tenemos la reserva, vamos a tener que utilizarlas de forma gradual, vamos a tener que ver, dependiendo del ganado, la priorización en las categorías que vamos a manejar. Categorías que, por ejemplo, algunas de ellas tienen una repercusión al futuro, como puede ser el ganado de cría, y ver que ese ganado de cría es en aquellos predios criadores, va a ser quienes me den los terneros a futuro. Entonces, priorizar piezas de ganado que en mi establecimiento son objetivo de acción. Entonces, en ese sentido, la comida que tenemos que tener disponible dentro del predio, vamos a tener que organizarla. Por otro lado, tenemos lo que es las pasturas que venían de antes, que se sometieron a este estrés hídrico, que van a estar resentidas. Y ahí viene un periodo en otoño que se abre para lo que son intersiembras y lo que son verdeos más tardíos, como puede ser la utilización de un raygrass a mediados de marzo. Esa es otra alternativa que se abre en la utilización de pasturas. Obviamente las que tenemos, también saber que si pasaron un estrés hídrico, saber que vienen sentidas, y una forma es alimentarlas. ¿Alimentarlas cómo? Por medio de la fertilización. Después saber que si nosotros tenemos ganados si y vienen esos ganados hasta ahora los hemos mantenido y algunos han bajado de peso por la condición de este verano de escasez hídrico, saber que el invierno de alguna forma los tenemos que mantener porque el ganado que cae, después levantarlo en peso es más difícil. Entonces nosotros debemos de tratar de buscar herramientas que puedan hacer que ese ganado mantenerlo. Una de esas herramientas puede ser la suplementación y ahí es recurrir en términos logísticos a suplementos que estén al alcance económicamente y logísticamente en el predio. Eso quiere decir también no irnos a raciones caras, sino que ir a llenarle la panza al ganado con suplementos que realmente aporten fibra y capacidad de rumia a ese ganado para poder después en la primavera, que es la época donde vamos a tener mayor producción de pastura, hacer la diferencia y ganar lo que no habíamos podido ganar en invierno.
Gracias, Hernán, como siempre, por estar acompañándonos y aportando información y recomendaciones técnicas más que valederas que seguramente le van a servir a nuestra audiencia.
Buena jornada para todos.
Bueno, amigos, ya vemos cómo está la situación, según las palabras de Pereira y luego de Bueno, pero ahora tenemos que ir a las actividades del Plan Agropecuario. El próximo 10 de marzo se va a estar realizando la jornada de manejo estacional de majadas y rodeos de cría en el departamento de Salto, en el Sicoma, a 17 kilómetros de Colonia La Valleja, por camino a Buey Negro, en el departamento de Salto, este predio que pertenece al Secretariado Uruguayo de la Lana, así que el martes 10 de marzo a las 15 horas se va a estar realizando la jornada Cómo lograr la condición corporal óptima en vacunos y en ovinos. También se va a estar realizando la jornada Conceptos básicos en la cría de bovinos a las 9 horas en el Galpón Naranja, más precisamente en el kilómetro 586,5 de la Ruta 3. Ahí van a estar presentes los ingenieros Esteban Montes y Javier Fernández para estar conversando sobre el tema. También el próximo 16 se van a estar cerrando las inscripciones para realizar el curso Ganadero a Distancia, edición 2020. Quedan pocos lugares. La verdad que este año las inscripciones han sido bastante mayores a las del año anterior. Entonces, aquellos que lo quieran realizar, les recomendamos que vayan inscribiéndose, ya que queda tan solo una semana para reservar su lugar. Las inscripciones a través de planagropecuario.org.uy. Allí van a encontrar toda la información, los contenidos del curso, el calendario, cuáles son las jornadas presenciales que se van a estar realizando en Montevideo, cuáles son las salidas a campo. Así que invitamos a aquellos que lo quieran hacer, este curso de 8 meses semipresencial, que ingresen a la página web del Plan Agropecuario.
El Plan Agropecuario, los 365 días del año, durante todo el día, actividades de extensión, publicaciones, tecnología y todas las novedades de la institución actualizada. Visite nuestra web www.planagropecuario.org.uy.
Bueno, amigos, seguimos con el programa y bueno, en este caso, como decíamos, íbamos a estar conversando con otro técnico del sur del país, con Germán Álvarez, quien es veterinario, es técnico del departamento de San José, Maragato, que nos informa cómo está la situación en ese departamento, pero teniendo en cuenta también cuáles son las medidas sanitarias que podemos aplicar en estos casos que puedan haber problemas debido al déficit forrajero. Hola Germán, gracias por atendernos.
Buen día, buen Mirán, un saludo para ti y para toda la audiencia, es un gusto estar contigo.
Estuvimos conversando con Hernán Bueno, quien es técnico de Canelones, que nos describía la situación en ese departamento. ¿Cuál es la situación en el departamento de San José?
Bueno, particularmente en el sur del país, San José, parte de Colonia, Canelones y bueno, parte del este, está viviendo una situación complicada en torno al tema de un déficit hídrico marcado, que si bien no es un déficit general, o sea, porque hay zonas puntuales que han tenido la suerte de algún episodio de agua, pero en líneas generales se ve una falta importante de agua, y bueno, y eso es lo que trae aparejado un déficit forrajero importante, ¿verdad? Todo lo que es fuente de agua está muy, muy mejorada y muy disminuida, o sea, todo lo que es tajamares y cañadas. Se ven tajamares secos, cañadas cortadas en muchos lugares. Y bueno, y como te decía, trae aparejado un déficit forrajero importante, ¿verdad? Sobre todo en la región sur, donde el componente pasturas artificiales, pasturas sembradas es importante. Muchas praderas se han resentido, incluso han prácticamente muerto, incluso hay hasta ataque de alguna plaga que se ha dado en las praderas en el sur. Y bueno, hace que se comprometa el estado de los animales y bueno, y genere un poco de incertidumbre de aquí en adelante, ¿verdad? Porque ya tenemos un otoño prácticamente arrancando y sabemos que es la época donde muchas veces podemos acumular algo de forraje y lograr cierta recuperación en los ganados. Ya después, en el invierno prácticamente esto se hace inviable. Por lo tanto, en la región sur se está monitoreando de cerca la situación. Hay productores, como te decía, más complicados que otros, pero o sea, En ciertos lugares se está viendo una situación preocupante, digamos.
A nivel sanitario, ¿qué deberíamos tener en cuenta estando en este contexto de déficit forrajero?
Bueno, a nivel sanitario particularmente, yo creo que bueno, el déficit forrajero que trae disminución, digamos, de defensa de los animales, siempre los animales disminuyen un poco la defensa y con un nivel de alimentación menor, siempre estamos propensos a enfermedades, ¿verdad? Que con un estado bueno nutricional, tenemos un estado inmunitario, hay muchas enfermedades que las sorteamos. Particularmente con el déficit forrajero, lo que se da en algunas situaciones, quizás tener cuidado en el lugar donde hay plantas tóxicas, donde conocemos que hay lugares plantas tóxicas. Muchas veces es lo único verde que va quedando y los animales son propensos a consumir esas plantas y se pueden generar problemas. Incluso hablando con algún colega, hemos sabido de algún caso puntual de intoxicaciones. Siempre dado por el déficit forrajero. Cuando son situaciones normales, realmente esas plantas no se consumen, pero cuando falta el forraje se da algún caso puntual, cuando animales son concentrados en un lugar, y bueno, son, digamos, obligados a comer esa planta, en cierta forma, se dan los problemas. Y después, desde el punto de vista parasitario, bueno, cuando viene seco, desde el punto de vista gastrointestinal, en ese sentido estamos libres, porque todos sabemos que para que se dé el ciclo del parásito gastrointestinal, que tiene un fuerte componente ambiental, tiene que haber humedad. Pero sí, se puede dar en algunas regiones del país, esto no solo el sur, sino en diferentes partes del país, el SAYP, la fasciola hepática, que es un parásito, que es una enfermedad bien de potrero, ¿verdad? Porque también el componente ambiental tiene un huésped intermedio, que es un caracolito, que vive en zonas húmedas, zonas de bañado y zonas bajas. Y bueno, en estas situaciones de déficit, muchas veces el animal cambia un poco el hábito de pastoreo y va hacia zona a pastorear más, porque es donde generalmente encuentra mejor alimento. Entonces, ahí, desde el punto de vista de esa enfermedad, quizás tenemos más carga y más posibilidades que el animal levante esa forma infectante de la fasciola por ese cambio de hábito de pastoreo, ¿verdad?
En el caso del Sahuaipé, ¿hay algo que podamos hacer?
Bueno, en el caso del Sahuaipé, en realidad muchas veces son hallazgos a veces de faena, o mismo, bueno, de faena, digamos, en el propio establecimiento donde se ven las lesiones en el hígado. Muchas veces cuando enviamos animales a frigorífico y nos reportan que hay lesiones a OVP, es un dato importante. En realidad ahí la solución, generalmente el productor conoce ya los campos, porque como te decía, son enfermedades de potrero, no es en todos los campos, y dentro del campo no es en todos los potreros, por ese ciclo particular que tiene el parásito. Y bueno, generalmente cuando hay ese problema, el productor toma la medida pertinente mediante el uso de antiparasitario, ¿verdad? De agua y piscida, para controlar el ciclo de este parásito.
Muchas gracias, Germán, como siempre, por estar al pie del cañón para brindarnos la información necesaria que puede seguramente estar colaborando con alguna decisión de nuestros oyentes.
Bueno, muy bien, un saludo para todos, el agradecido soy yo como siempre y a las órdenes.
Bueno, amigos, continuamos con este programa, con la última nota que teníamos preparada para hoy con el ingeniero agrónomo Julio Perrachón, porque si bien está relacionado con las condiciones climáticas, cuando no hay muchas lluvias aparecen algunas plagas también, así como cuando hay humedad pueden aparecer otras. En este caso está apareciendo y hay un ataque importante en las praderas de la arañuela roja. Julio, es un gusto estar contigo para conversar sobre este tema, sobre lo que está pasando con la arañuela. Nos decías que hay algunos casos complicados.
A diferencia de otros años, la aparición de arañuela roja ha sido muy grande. En soja se ha visto, pero en praderas también. Y bueno, los últimos días se ha visto un avance muy grande y bueno, como un problema gravísimo, donde además de la falta de agua y el poco crecimiento, tenemos un ataque muy grande de esta plaga que está haciendo destrozos. Lo que hace es asfixiar la planta y la termina matando. Por eso es clave un control rápidamente. ¿Dónde empieza? Donde el suelo está más erosionado, en suelos jodidos, entonces el cultivo no tiene capacidad de crecer y la arañuela la avanza y lo que se ve es una tela. Por eso también recomendamos que la recorrida hay que hacerla de mañana, donde algo de rocío hay, y ahí se ve muy, muy fácilmente. Pero bueno, lo importante como todo esto es planificar, recorrer y tomar decisiones antes de perder la pradera.
¿Qué podemos hacer al respecto?
Primero, como todo cultivo, hacer un seguimiento de la plaga, y por eso seguimos recomendando en todo el año, pero en verano más, la recorrida semanalmente de cada cultivo y de cada pradera, y ahí vamos a ver la evolución de la plaga. En este caso la arañuela empieza a aparecer en manchones. Cuando uno la agarra enseguida, son manchones sencillos que se puede solucionar de diferente forma. Y el problema es cuando está generalizado en una chacra. Los pasos a hacer depende de cómo esté la situación. Si tengo volumen de forraje, se puede pastorear con animales. Ahí va a bajar la incidencia en algo. La otra opción, si no tengo volumen, no se recomienda pastorear porque la planta entra en un estrés mucho mayor. Por lo tanto, ahí la opción, lamentablemente, es la utilización de algún químico. En este caso, como es un acaricida, hay que usar fundamentalmente el principio activo abemectina. Y bueno, si fuera posible, lo ideal es romper la tela araña primero, que eso se puede hacer con, como se hacía antes, con ramas o con una rastra con los dientes para arriba y después una aplicación de este producto, más aceite. Y bueno, lo que siempre recomendamos es, antes de usar este producto y tomar la decisión, es consultar con su técnico para definir producto, dosis, tiempo de espera para el ingreso de los animales y cuál es el mejor efecto. Y después de esto, por supuesto, como siempre, seguir la continuidad del cultivo a ver si la plaga disminuyó o no, porque estamos viendo que muchas praderas están por desaparecer por esta plaga.
¿Hay alguna pastura que ataque con más frecuencia?
Lo que hemos visto, pero por tipo de suelo, que en lotus, que en general están, se colocan en los suelos más jodidos, en lotus hay ataques muy grandes, en trébol rojo, en trébol blanco, pero en esta época ya no existe, y en alfalfa mucho menos, pero explicado fundamentalmente porque las alfalfas están en los mejores suelos y tiene capacidad de seguir creciendo a pesar de la poca lluvia que está viniendo.
Maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus...
Nosotros, amigos, nos estamos reencontrando el próximo sábado a partir de las 9 de la mañana aquí en Radio Carve con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Los esperamos y esperemos que con mejores noticias que las que tenemos hoy. Y eso redunda en que caigan algunas lluvias, algunas precipitaciones, que es lo que estamos esperando para poder tener un mejor otoño y llegar en mejores condiciones para el próximo invierno. Hasta la próxima semana.
La renta, el sueldo, el trabajo en la oficina, lo cambié por las estrellas y por huertos de harina. Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje, porque el cubo en el que vivía se convirtió en país.
El próximo sábado nos reencontramos con el objetivo de brindar herramientas para el productor ganadero familiar.